que, como ustedes saben, estimados oyentes, trae ideas de construcción de paz, de reconciliación, ideas de reintegración de esas personas que pertenecieron a los grupos armados ilegales y que hoy buscan una segunda oportunidad. Este programa, pues, hoy estará acompañado por diferentes invitados que, por supuesto, van a venir aquí a darnos sus opiniones. Para comenzar, quiero saludar a todos los oyentes que nos escriben en las redes sociales, en @reintegración en Twitter, en Facebook, Amigos de la Reintegración, también quienes lo hacen a través del correo electrónico programaderadio@acr.gob.co, y un saludo para Andrea Pacheco, una de nuestras oyentes. Hoy nos va a acompañar Adán Ramírez. Adán, ¿cómo le va? Adán hace parte del equipo de comunicaciones de la Agencia Colombiana para la Reintegración. ¿Cómo ha estado, Adán?
Cristian y oyentes, un saludo especial. Bien, de nuevo, aquí en estos micrófonos.
Un saludo a todos los oyentes de Caracol Radio, de RCN, la radio, de todas las emisoras del Ejército, la Policía, de la Fuerza Pública, de la Armada Nacional. Un saludo a Angular Estéreo, a Voces Rovirenses. También un saludo a Juventud Estéreo en San José del Guaviare y a todas las emisoras que replican este programa de la reintegración, El Camino hacia la Paz.
El invitado en la reintegración, El Camino hacia la Paz.
El invitado en la reintegración El Camino hacia la Paz es más conocido por ser periodista que por ser biólogo. Hace diferentes aportes a los medios de comunicación, ha pasado por casi que todos los medios impresos que tiene este país. Actualmente es la persona, el defensor del televidente de Señal Colombia, y allí presenta, dirige un programa que se llama Todo lo que vemos, que ustedes lo pueden ver los sábados a las 3 de la tarde. También lo pueden ver los viernes en la noche para el programa que se llama Semana en Vivo en Cable Noticias, y estamos con Eduardo Arias. Eduardo, ¿cómo le va? Le voy a pedir que se quite su habitual sombrero y se ponga los audífonos para escuchar todas las intervenciones en el programa. Eduardo, ¿cómo ha estado?
Pues muy contento de estar acá y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Eduardo, muchas gracias. Eduardo, para comenzar esta entrevista, hacemos habitualmente en este programa que escuchen las opiniones de las diferentes personas que participan en el programa.
¿Y usted qué opina?
Andrés Hurtado, fotógrafo, periodista, literato, escritor y ecologista. Periódico El Tiempo.
Paz imperfecta o guerra segura. Que se firma, se firma. Eso es lo que parece ser. Y como a todo señor, todo honor, en la historia se escribirá con letras de oro el agradecimiento que se debe a la tozudez y empeño del presidente Santos en lograr la ansiada paz. Pero una cosa es que se firme la paz y otra es que haya paz. Persisten dos factores tremendamente generadores de violencia y que hay que resolver para que no quede, como el fuego en el rescoldo, la posibilidad de conflictos futuros. Ante todo, hay que devolverles la tierra a los que han sido despojados de ella y asegurar que no los mate, y sobre todo acabar con la astronómica, infinita, pestilente, macabra, paréntesis, siguen más adjetivos que yo mismo me censuro, cerrar paréntesis, corrupción política y administrativa que campea en todos los ámbitos y esferas del país, desde los ediles hasta los honorables senadores y representantes, paréntesis, sobre todo en estos, cerrado, pasando por concejales, alcaldes, diputados y gobernadores. Ah, y en la que parece ser la esfera más corrupta del país de un tiempo acá, la justicia. Mejor dicho, los que administran, distribuyen y manejan a su antojo la justicia. Hay cosas que no entiendo. Parecería, dije, que hay colombianos que no quieren la paz, o sea que prefieren que nos sigan matando, secuestrando, masacrando pueblos, acabando con la infraestructura petrolera y que se continúe comerciando con drogas prohibidas y que se siga destruyendo la naturaleza, que es otra de las víctimas del conflicto que vivimos. Es axiomático que es preferible una paz imperfecta a una guerra segura. En los arreglos de los conflictos se sabe que nadie queda totalmente satisfecho y así, pragmáticamente, se deben aceptar las cosas. Esto es obrar con lógica y con inteligencia, simple y elemental inteligencia. Firmado el papel, se trata de cumplir lo pactado, que la guerrilla se desmovilice, deje las armas y termine con su labor violenta, y que no sea solamente en las que yo llamo grandes cosas, como que se terminen secuestros y demás, sino que también se acaben las pequeñas, esos cobros que hace la guerrilla en determinadas carreteras, esos boleteos en pueblos y ciudades, y que el gobierno les cumpla a los varios miles de guerrilleros que se desmovilicen. La firma del papel no debe considerar solo el futuro de los líderes de la guerrilla, sino también también de los guerrilleros RAS. El gobierno les debe cumplir lo que les prometa. No ocurra como con otros desmovilizados a los que no se les han cumplido las promesas. Si no se hiciera así, los desmovilizados integrarán las BACRIN. Y lo único positivo que habremos logrado es que quienes los apoyan desde afuera del país, porque piensan equivocadamente que son un movimiento legítimo de liberación, dejen de hacerlo al comprobar que se han convertido en delincuentes comunes. Y que la experiencia adquirida en estas largas conversaciones de paz sirva para encuadrar mejor desde el principio las que se ven venir con el ELN. Ojalá esos viejos intereses, que entre nosotros desgraciadamente los hay, no destruyan el anhelo de 50 millones de colombianos tras 50 años de cruenta guerra y destrucción.
Era un editorial de Andrés Hurtado en el periódico El Tiempo, este fotógrafo y escritor, pero Eduardo Arias, periodista. Más allá de lo que afirmaba Andrés sobre que de que se firma, una vez estaba mirando un programa, el Todo lo que vemos, que usted dirige en Señal Colombia, y decía que una de las políticas de Señal Colombia, incluso antes de que se comenzaran a gestar estos diálogos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, una de las políticas es preservar o difundir la construcción de paz entre todos los colombianos. Y usted ha sido, pues, una persona que ha escrito, que ha descrito mejor esas costumbres o esa cultura de la sociedad. ¿Será que los colombianos, Eduardo, sí tenemos ese chip de que, al margen de que se firme o no, sí estamos como en sintonía de paz, los ciudadanos sí estamos aportando, los televidentes, todas las personas o los oyentes que nos están escuchando en este programa, ¿usted cree que sí estamos en sintonía con la construcción de paz?
Bueno, yo creo que es una pregunta muy complicada de contestar, ¿no? Porque primero que todo entra uno en generalizaciones, ¿no? En decir, los colombianos quieren la paz, los colombianos no quieren la paz. Sí, yo creo que primero habría que, pues, que matizar por ese lado, ¿no? Pero en líneas generales la percepción que yo tengo es que la construcción de paz, pues todavía estamos muy lejos. Es decir, se firma la paz, se acaba el conflicto armado, pero los colombianos llevamos muchísimo tiempo polarizados, muchísimo tiempo pensando que lo que no es blanco es negro. En muchas ocasiones los mismos medios de comunicación han ayudado a crear esa manera de ver las cosas. Entonces yo lo que pienso es que esa construcción de la paz toca hacerla todo el tiempo, a toda hora, y es un trabajo que va a durar mucho tiempo después de que se firme la paz. Es decir, yo no conozco demasiado bien el tema, pero en muchos países se firma la paz y la construcción de la paz toma 20, 30 años, no queda del todo todavía, no sé, pienso El Salvador, pienso Sudáfrica, como que cambia. Es decir, eso que Sudáfrica tuvo la fortuna de tener un líder maravilloso como Nelson Mandela, que logró cambiar muchas percepciones, pero yo creo que esa es una tarea muy difícil, y sobre todo no es una tarea que es culpa, pues, o responsabilidad del gobierno. Yo creo que es un tema, lo que decía Andrés con los guerrilleros, que no solo las grandes cosas sino las chiquitas. Yo creo que en Colombia hay muchas cosas chiquitas que son violentas, ¿no? Por lo menos en una ciudad como Bogotá uno nota que la gente está predispuesta a la agresión, a la violencia, a la pelea, porque no se respetan las leyes de tráfico, por decir algo completamente, pues llamémoslo así, banal. Pues nadie, es decir, en detalles muy menores uno ve que hay una cultura de la confrontación. Y por la experiencia mía en Twitter, ¿no?, que es una red social, pues uno no puede generalizar un país por los...
Arroba Arias Villa.
La gente a veces ni siquiera entiende lo que le están diciendo. Entonces uno dice X y lo regañan porque dijo Y. Es decir, yo creo que también hay un problema de oírnos, me parece a mí, en Colombia. Como que todos queremos hablar, pues, y yo me incluyo ahí, obviamente. Yo no es que sea, pues, ahora vaya usted a creer, no, que es que yo sí... No, yo formo parte de ese problema también y lo reconozco, pues, acá públicamente, y no es la primera vez que lo hago. Uno muchas veces quiere es que su punto de vista, lo que dice, desconfía del otro simplemente porque está en X, Y o Z tendencia política o cierta ideología. Entonces yo creo que como sociedad sí nos falta aprender mucho a que la paz se construye, es decir, en la casa. Entonces yo ya Y aquí, pues, como este es un programa un poco como de dar ideas, pues yo creo que lo que deberíamos adoptar los colombianos para el tema de la paz es un poco ese lema que usan los ambientalistas, que es piense global y actúe local. Es decir, yo solo, Eduardo Arias, no puedo convertir a Colombia en un paraíso de la noche a la mañana. Pero si en mi entorno personal mío, donde yo tengo cierta influencia, ciertos intercambios, me comporto construyendo paz, pues estoy colaborando, y si esa actitud la asume mucha gente, muy probablemente construiremos esa cultura de paz que creo que es muy importante, ¿no? Y que hay que decirlo, no se logra de la noche a la mañana. Este es un país con una desigualdad social, económica tremenda. Es un tema que la gente como que rehúye. Pero creo que uno de los grandes problemas de Colombia no es solamente lo que decía Andrés Hurtado ahora de que se robaron las tierras a los campesinos, que eso es un problema gravísimo, sino también que la redistribución del ingreso aquí es muy desigual. Entonces yo creo que eso también genera unos conflictos que tenemos que hacer muchos cambios en la sociedad, no únicamente, es que el presidente firmó una paz que no sirve, una paz chimba, por decir cualquier cosa hipotéticamente. Es decir, la actitud nuestra como ciudadanos no puede ser esa.
Eduardo, actualmente lideras Señal Colombia, el tema de televisión, y muchos se han cuestionado el papel de la televisión precisamente en ese aporte a la paz, en lo que estamos viendo hoy en las calles y en nuestras ciudades. ¿Crees que la televisión debería tener un papel más activo en esa construcción o en esa educación hacia la paz?
Mi opinión personal es que sí. Es decir, yo creo que los medios de comunicación, y en particular la televisión, que es el que tiene más alcance, digamos, el que, es decir, una cosa es un periódico que lo leen 500.000 personas a lo sumo, y otra cosa es un canal de televisión que ven varios millones, yo creo que tienen una responsabilidad muy grande y que, en mi opinión, muchas veces no la han cumplido, a veces por el... Es decir, la misión del periodista es informar, entonces si hay un hecho de guerra hay que informarlo. Entonces ahí se generan debates que es bien importante, obviamente, tenerlos en cuenta, yo digo que no. Pero a veces yo sí noto que los noticieros abren con una cámara de video en una estación de los buses, pues los transmilenios que llaman en Bogotá, los buses articulados, y dos señoras agarrándose a cartera, pues, y a carterazo limpio y mechoneándose, y... Entonces, si los noticieros abren con ese tipo de noticias, porque eso es lo que vende, eso es lo que quiere la gente, eso es lo que afecta el bolsillo del consumidor, pues realmente no estamos ayudando para nada al consumo de la paz. Yo creo que esa responsabilidad de los medios y de la misma información y del mismo periodismo, bueno, hasta qué punto el derecho, cómo manejar el derecho a la información de las personas, pero de una manera que se construya una cultura de paz. Yo honestamente no sabría decir cómo. Yo la receta estoy lejísimos de tenerla. Es un tema que a mí me genera muchas preguntas, no más que respuestas. ¿Hasta qué punto es bueno no informar para que la gente... ¿Sí me entienden? Como que
sí.
A veces el conocimiento de la misma violencia puede llegar a ser, a construir más una cultura de paz que tapar los hechos violentos. Yo creo que hay unos debates que yo honestamente no me siento en capacidad de responder, pero yo sí creo que los medios de comunicación obviamente juegan un papel fundamental, por lo menos en el clima que respira el país, ¿no? Clima de guerra, clima de paz. Eso sí yo lo he visto, pues, ya en mi experiencia como periodista, que lleva como a 32 años, cómo hay unas euforias de paz como la que hubo en el 84, esa euforia se va al piso con el Palacio de Justicia, pues un poco los atentados que hubo un poco antes contra el M-19.
La palomita de la paz,
sí. Vuelve otra euforia con el 99, esa euforia se va al piso en el 2001, en fin.
La silla vacía de...
Exacto.
De Marulanda.
Exactamente. Yo creo que los medios sí ayudan a construir por lo menos esos imaginarios, llamémoslo así.
Pero Eduardo, a usted como periodista sí quisiera hacerle una pregunta precisamente para profundizar en ese debate, y es que hemos tenido aquí a cualquier cantidad de periodistas, directores de medios, de los noticieros de televisión, de la prensa escrita, en fin, de la radio, y a veces dicen que los medios de comunicación no están para educar, y entonces se abre la ventana o la puerta de los medios de comunicación están para vender. Pero entonces, ¿dónde queda esa responsabilidad social? ¿O esa responsabilidad social solamente le queda a los adultos responsables que deben estar acompañando a los menores mirando la televisión?
Pues no sé, yo no estoy muy de acuerdo con que los medios de comunicación no eduquen. De hecho, porque los periodistas muchas veces dicen, nosotros somos los que escribimos la historia día a día. Bueno, la historia forma parte de la cultura, de la educación.
¿Y falta como una autocrítica ahí?
Sí, me parece que sí, porque una cosa es decir, una cosa es negar, por decir algo, el conflicto entre Israel y palestinos, y otra cosa solamente presentar las escenas más escabrosas, porque son las que venden, son las que la gente quiere ver, eso es lo que nos mantiene el rating. Nosotros los medios no estamos para ponerle contexto a esas imágenes, para eso están los profesores en el colegio, para eso están los papás que tienen que dormir al niño. Obviamente, echarle la culpa a los medios, yo tampoco estoy de acuerdo con esa actitud a veces, ¿no? Que todo es culpa de los periodistas, que todo es culpa de los medios, y cuando los papás dejan al niño, ay, no me sobe más, vea televisión. No, muchas veces uno ve eso, ¿no? O niños que se acuestan a las 11 de la noche, por la razón que sea, y obviamente, ¿cómo es posible que mi niño haya visto la telenovela de las 10 de la noche? Pero señora, esa hora el niño debería estar acostado o no viendo televisión. Eso no es culpa del canal de televisión, sino también es responsabilidad suya, ¿no? Entonces yo creo que, un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Como que culpa de los periodistas, culpa de la gente, culpa del país, culpa del gobierno, culpa del sector privado, como que...
Pero yo no tengo la culpa nunca.
Sí, exacto, yo nunca tengo la culpa, todo es culpa de alguien que está allá afuera, que no tiene nada que ver conmigo, es el culpable de que estén pasando las cosas. Entonces yo creo que... Es decir, yo no creo que un medio de comunicación no eduque. Obviamente educa, las noticias se educan. Es decir, la gente... Es decir, si los medios no educaran, entonces los historiadores, porque es la primera fuente que acuden cuando van a investigar una época del pasado, es los archivos de prensa que se decía en la época. Entonces yo sí creo que los medios, así no sean profesores o así los directores de medios no se crean profesores, de todas maneras están educando. Y hay que decir, usted puede educar bien, educar regular, educar, es decir, ¿no? ¿Cómo es de maleducada esa persona, no? Entonces, pues, no sé, si seguramente de pronto algunos directores de medio, sin darse cuenta, no es que no eduquen, sino que maleducan, no sé. Porque y... creen que no educan, pero en realidad los medios de comunicación están dando información, no sé ahora, pero históricamente, hasta hace relativamente muy poco tiempo. Ah, no, es que eso es verdad porque salió en la televisión, eso es verdad porque salió en el periódico, eso es verdad porque lo vi en la radio, eso es verdad porque lo dijo X, ahora cómo lo llaman, líder de opinión, eso es verdad porque lo dijo Y, líder de opinión. Y a veces estas personas, pues, digámoslo, a calzón quitado, tienen agendas privadas, agendas ocultas, y entonces están eso.
Le cargan la maleta a los...
Sí, están desinformando, o en mi... pues, ya que estás hablando de educación, están maleducando.
Eduardo, no solamente las noticias, sino se cuestiona también el papel del periodismo o los productos televisivos o de radio que forman opinión. Se habla mucho de los programas que teníamos finalizando los 80, comienzos de los 90, que eran divertidos, de humor, pero que formaban opinión. Participaste en Cuac, que fue uno de los...
Sí, más en sociedad, pero
en
sí.
En sociedad.
Sí.
Pero de eso no tenemos hoy en día en la televisión comercial. De esos productos quizás nos hacen falta para que la gente...
Se nos acabaron los reencauchados, que también tuvo participación ahí, ¿no, Eduardo?
No, pero puro al comienzo, en el año 95, muy al inicio, ¿no? Y estaba un programa de RCN Televisión que era buenísimo, pero que el horario siempre terminaba cada vez más tarde, hasta en la madrugada, que era La Banda, ¿no?
La Banda Francotiradores.
Un programa excelente. No, yo creo que eso sí ya es un tema de la economía, pues, de la televisión. Me parece que los programas de humor tienen un problema de entrada, por lo que entiendo yo, que es que no... Es decir, son muy locales, y la televisión ahora tiende a ser, bueno, formatos que se puedan vender, replicar. La verdadera inversión, tengo entendido que es así, la verdadera inversión del canal es que esta telenovela la podemos vender en varios países. Pues de hecho creo que, aunque Señal Colombia es un medio público y todo, y no vive, pero realmente los grandes logros en términos de gestión de Señal Colombia es que Kikiriki se está viendo en Chile, que la lleva, se hizo la coproducción de La Lleva América Latina, inspirada en La Lleva de Colombia, del programa La Lleva Colombia, que se ganaron el premio Prix Jeunesse, este otro programa. Entonces yo creo que la televisión sí está buscando formatos internacionales, me parece a mí, sobre todo la televisión privada, y a mí sí me da la sensación de que el humor, desafortunadamente, no es local. Es decir, si ustedes van a, no sé si a ustedes les pase, que ven ver una caricatura argentina, un periódico argentino, y alguien les tiene que explicar el chiste. No, es que este es el señor, que es el gobernador de la provincia de Entre Ríos, que le había dicho a la presidenta, y cuando le dijo eso, salió ustedes toca explicar el chiste. Entonces yo creo que el problema que yo le veo al humor no es que las programadoras no lo quieran tener, porque de hecho lo que usted dice, ahora NPC, lo que se llama, ¿no?
NPI.
NPI, por ejemplo, fue una apuesta que hizo Caracol en un horario bueno para tener un programa de humor político un domingo. Entonces, es decir, a mí me consta, pues, cuando estaba Paulo Lacerna en Caracol, por lo menos, en los años en que no había programas de humor, él me llamó por lo menos 3 veces, oiga, inventémonos algo. Y alguien llegaba con la calculadora, suma, resta, multiplica y divide. No da. Yo creo que eso ya es como parte del negocio. Pero yo sí creo que hace falta ese tipo de programas de humor. Pero también hace mucha falta la opinión, ¿no? Programas de opinión. Esa noticia que acabamos de ver, por poner el ejemplo, estas señoras que se agarraron a carterazos en Transmilenio. Bueno, si después hay un debate sobre por qué se agarraron el par de señoras en Transmilenio, seguramente, no, lo que pasa es que hay un problema en Bucaramanga, por poner un ejemplo, o estas señoras forman parte de lo que está pasando ahora en Colombia, porque la gente está muy furiosa y muy exacerbada, es que acaban de poner un impuesto en la ciudad, que la gente está furiosa, entonces esas señoras seguramente estaban ofuscadas, no sé, estoy inventando cualquier cosa. Pero yo creo que esas noticias, llamémoslas malas, que son necesarias, de todas maneras, hay que decir, cayó una bomba, hay que decir, asesinaron a tal personaje, hay que decir, en Buenaventura hay un problema social complicadísimo, eso hay que decirlo, obviamente.
El contexto como tal de la noticia.
Pero si esas noticias vienen con contexto, con explicación, es muy distinto a que simplemente, ¿cuáles son las imágenes impactantes de Buenaventura? Muestre la niña en pelota, muestre el man que le clavó, es decir, ¿sí me entienden? Esas mismas noticias con un contexto se pueden convertir en piezas periodísticas muy educativas, ¿no? Ya que los periodistas dicen que no están para educar, pues sí están para educar. De una crisis se puede sacar una gran lección para la sociedad. Es decir, yo creo que, y creo que los medios muchas veces sin darse cuenta están educando muchísimo a la gente. Estos mismos directores que dicen que la televisión, que los medios no están para educar, que el periodismo no es para educar, muchas veces, y educando bien, yo creo que muchas veces lo han hecho. Es decir, yo pongo un ejemplo. Pues yo trabajé allá, entonces van a decir, claro, ahí está Pinto Eduardo Arias, pero yo creo que la revista Semana, por ejemplo, se ha dado la pela de hacer unos informes de paramilitarismo, sacaron un libro de víctimas, y no creo que sea el único medio en Colombia. Entonces yo creo que los medios en Colombia sí han hecho de todas maneras un esfuerzo por educar, por entender el problema a profundidad. Es decir, yo hablo de Semana, que la conozco porque he trabajado bastante con ellos, y en alguna época pues fui parte de la revista Semana, y es una revista que desde que Alejandro Santos es director, él ha tratado de que estos temas, es decir, visibilizar las víctimas, por ejemplo, ¿no? Eso ha sido una tarea que viene del periodismo en gran parte también, ¿no? No solamente Beatriz González con sus cuadros, o yo creo que el periodismo también ha ayudado, y de pronto estos directores que dicen que ellos no están para educar, sin darse cuenta, han mal educado, pero en muchas ocasiones también han educado muy bien.
Claro. Eduardo, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos en La Reintegración, El Camino hacia la Paz.
En segundos, regresamos con La Reintegración, El Camino hacia la Paz.
Colombia tiene que escucharse a sí misma, que todos tenemos que ayudarnos mutuamente y que tenemos que entender que hemos tenido problemas que han sido culpa de todos y que esa solución solamente la podemos lograr todos juntos. Vivir con el odio enferma, y yo creo que el paso por esta vida es para aprender la misión más importante, que es el amor, y estar con el odio adentro es estar enfermo.
Paso a paso, construimos paz. Agencia Colombiana para la Reintegración. Todos por un nuevo país. Gobierno Santos está cumpliendo. La Reintegración en la Era Virtual. Síganos en Facebook a través de Amigos de la Reintegración y en el Twitter en @reintegración. Con la Reintegración construimos paz. ACR. Hyundai Cero Rollo presenta la hora.
10 de la mañana, 30 minutos. Hyundai en noviembre, cero rollo. E.ON o Granny 10 con cero pesos de cuota inicial. Cero cuotas los primeros seis meses. Cero SOAT y cero matrícula. Hyundai E.ON desde 22.990.000 pesos. Con financiación hasta del 100%. Visita nuestros concesionarios Hyundai. Aplican condiciones.
No hay palabras para describir el talento que existe en Factor XF.
Se me escapó y no dije, me arrepiento. Volar, volar de lejos. Ay, 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 ay. Canta y no llores.
Factor XF, lunes a viernes a las 8 de la noche, solo por nuestra tele.
Llega el Black Friday de Americana de Colchones. Unos días para caminar, trotar y correr aprovechando nuestras grandes ofertas. Pero también para empezar a descansar naturalmente en un colchón de Americana de Colchones. Ya llega el Black Friday de Americana de Colchones. Referencias seleccionadas.
Señor Trufanov, lo llamamos de Fruto Verdura para recordarle el pago del cargamento de gulupas para su restaurante, el que mandamos a su país, ¿se acuerda?
Sí,
como usted me dijo hace como 7 semanas que iba a venir el señor Ivanov a traerme el dinero, pero... Bueno, entonces sigo esperando.
Ahora con la nueva alianza de Vivienda PayPal, usted podrá vender sus productos a través de su comercio electrónico en el exterior y recibir su dinero en sus cuentas de Vivienda. Más información en DaVivienda.paypal.com. DaVivienda, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. RCN, la radio.
Seguimos con la reintegración, el camino hacia la paz. Programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración. La otra cara de la opinión.
Nos encontramos en La Reintegración, el camino hacia la paz, el programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración, y el día de hoy con una invitada muy especial. A ella la hemos visto por estos días como portada de una de las revistas más importantes del país, la revista Soho. Ella es Ana Pacheco. Ana, gracias por estar en nuestros micrófonos.
Hola, muchas gracias por invitarme a estar acá. Muchas gracias.
Bueno, Ana, cuéntanos qué tan fácil o qué tan difícil fue desnudarse para estas fotos en esta revista.
Pues de hecho fueron un poco difícil en el momento, porque sabía que iba a mostrar mi cuerpo, pero pues ya después me relajé y ya estuvo todo bien.
Ana, sabemos que no estuviste sola tomando estas fotografías, pues posaste con otra mujer. ¿Es más fácil posar solo o con alguien?
Sola, diría yo, porque pues la cámara enfoca a dos rostros y pueden que estén mirando hacia otro lado, entonces es mejor estar sola, pero pues la compañía es chévere también, entonces...
Bueno, la persona que te acompañó también era una mujer, recordémosle a nuestros oyentes, una ex detective del DAS. ¿Compartieron en algún espacio? ¿Pudieron hablar de pronto el trabajo que ella hacía como ex detective?
En el momento de las fotos no pudimos hablar nada con ella. Fue súper rápido todo, no pude hablar nada, pero pues de hecho yo ahorita estoy hablando con ella y es una calidad de persona, a pesar de que es otro mundo diferente al mío, pero entonces es muy chévere.
Bueno, para nuestros oyentes hay que recordarle que Ana es una modelo natural. Y que en este caso compartió pues fotos con esta detective. ¿Y qué te dijo tu familia? Porque pues para una modelo profesional que ya ese rol es conocido, desnudarse, pues puede ser más sencillo. Pero ¿cómo acercarle a tu familia ese mensaje de que te ibas a desnudar en una revista y que te iba a ver no solamente todo Colombia, sino gran parte del mundo?
Fue difícil porque ya lo habíamos hablado de que no iba a tomarme las fotos desnuda. Entonces me dieron la noticia pues que sí lo aceptaba con Alejandra, la de Soho, y yo llego a la casa y me dicen que pues que no, mi esposo, mis hermanos me apoyan, me dicen sí, Ana, es una propuesta interesante. Entonces mi esposo decide que sí, y decidimos que sí, que me tomara las fotos. Entonces, pero sí fue un poco difícil.
Bueno, Ana, no eres una modelo profesional, pero además tienes una historia muy interesante. Es tiempo de que los oyentes sepan que Ana es una mujer que está en proceso de reintegración.
¿Cómo es eso de pasar de estar en la guerra, estar en la selva, a ahora estar posando frente al lente de una cámara?
Es algo difícil porque, pues, imagínate, uno en la selva no tiene contacto casi con nadie. A estar frente a una cámara o algo así es totalmente diferente, es un mundo muy diferente y pues de muchas expectativas y mucho miedo, pero pues los miedos hay que superarlos, entonces sí es diferente todo.
Bueno, la belleza de las fotos hablan por sí solas. Nuestros oyentes se preguntarán, bueno, ella fue una excombatiente, ya terminó su proceso de reintegración, pero lo que muchos no saben es que tú también fuiste víctima del conflicto. Ingresaste al grupo armado siendo menor de edad. ¿Nos puedes contar un poco de cómo fue esa experiencia ingresando siendo menor de edad al grupo?
Pues yo ingreso siendo menor de edad con 14 años y vuelvo a la vida civil a los 16 años. Estoy en bienestar familiar siendo menor de edad. Entonces fue algo muy difícil para mí ser menor de edad en un bienestar familiar. Entonces es muy duro, pero pues son barreras que hay que superar.
¿Cómo una mujer tan bella pues vive una situación tan compleja, de horror, como lo pueden imaginar muchos colombianos, metida en un grupo armado?
Pues difícil sí es, y fue algo para mí muy difícil, pero pues lo que me motivó a no estar allá fueron mis padres. Entonces acá estoy por ellos y entonces acá me la estoy luchando por ellos.
Ana, cuando estuviste posando para la revista Soho, no solamente fue posar con otra mujer y ya, estabas posando con una ex detective que pues perseguía a las personas que están dentro de los grupos armados ilegales, y tú salías de las FARC. ¿No sentiste un poco de miedo al hacer esas fotografías con ella?
Un poquito. En esta vida nos encontramos con muchos miedos, pero esos miedos, como te digo, hay que superarlos. Y sí, como te digo, ella es un mundo muy diferente al mío, somos lados opuestos, pero sí, sí estamos acá y queremos una paz, queremos un país lleno de amor y de reconciliación, porque no lo puedo hacer yo con ella, si ella es un mundo diferente y yo soy otro, ¿sí? Entonces, qué más bonito darle como a saber a Colombia y a todo mundo que una detective con una pues, guerrillera es algo muy bonito, ¿sí? Y si estamos hablando de la paz, pues qué más bonito que nosotras dos. Entonces sí, algo de miedo, pero como te digo, los miedos hay que superarlos, y más allá de que un miedo, hay que aprender a convivir con todos los demás. Entonces no.
Bueno, Ana, algo muy natural es el cuerpo, y creo que en las fotos y en lo artístico de las fotos se logra vivenciar ese poder que tiene el cuerpo. ¿Por qué crees que es importante o era importante desnudarse para llevar un mensaje de paz?
Más que desnudarme, es como tú lo dices, sí hay que llevar un mensaje de paz y que nosotros no nos quedemos como ahí, que los sueños hay que lograrlos y hay que alcanzarlos. Y si yo tuve que hacerlo esto, no todo más fue por mostrar mi cuerpo, sino por darle a saber a todos mis compañeros, los que ahorita se están reintegrando, de que sí somos capaces, que sí somos capaces de salir adelante y que sí podemos tener una familia y podemos tener mucho más cosas que eso. Entonces, sí somos capaces.
Ana, cuando tú eras pequeña, ¿alguna vez habías soñado con ser presentadora, con salir en televisión, con salir en algunas revistas? Y si soñaste con eso cuando eras pequeña, ¿no pensaste en algún momento que entrar a la guerra te iba a arrebatar esos sueños?
Sí, claro, fue un sueño desde muy chiquita ser una modelo, una actriz. Desde que conocí un televisor, desde que vi un televisor, para mí fue un sueño muy lindo. Pues sí, al irme para allá yo sabía que se iba a derrumbar, pero pues nada, me llamó la atención ese otro mundo, entonces pues decidí tomarlo, pero mira, acá estoy, entonces toca luchar por los sueños.
Ana, para nuestros oyentes, de pronto no han leído la revista y los invitamos para que lean esta revista Soho. No conocen esa historia de que no solamente tú estuviste en la guerra, sino tu familia también estuvo en la guerra, tus hermanos vivieron la guerra, y por esas situaciones de la vida, de las dificultades en las que vivías, de pronto terminaron involucrados inconscientemente en esta situación. ¿Nos puedes contar un poco esa experiencia de tu familia metida en la guerra y de lo que es hoy tu familia?
Sí, claro, tengo unos hermanos que también pertenecieron al grupo. ellos ahorita se encuentran en reintegración. Ellos, hay uno que tengo, está en la cárcel, pues de hecho son dos, los dos están en la cárcel, pero siguen el proceso de la CR, entonces pues ahí están, y pues mi otra hermana también. Entonces sí fue un proceso muy difícil, porque de hecho ellos estar allá, yo también, y salir, y pues soy muy agradecida de la vida de que ellos estén vivos, y yo también, entonces soy muy agradecida de eso.
Bueno, Ana, ya lograste saltar la página, ya no eres simplemente una excombatiente que está en proceso de reintegración, sino que a tu modo de hacer las cosas ya lograste decirle a Colombia, bueno, ya estamos aquí y estamos conviviendo en paz. ¿Qué mensaje le enviarías, por ejemplo, a la mesa de negociación en La Habana?
¿Qué mensaje le enviaría? Que aprendamos a reconciliarnos, que haya paz, porque hay muchos niños menores de edad en la guerrilla y que no queremos que pase más esto, que no haya más violencia en nuestro país, y que se verdaderamente nos pongamos los pies sobre la tierra y digamos, ahí esto sí está pasando y queremos una paz, porque como te digo, hay muchos niños allá y no, de verdad a mí me parece que no queremos más esto. Entonces sí, que haya una paz y que lo sea pronto, de verdad que sí. Si yo lo estoy haciendo acá, que fui de allá y estuve allá, porque no somos capaces todos, que nos aprendamos a querer como lo somos, como ciudadanos, que ya no más guerra, de verdad.
Bueno, para nuestros oyentes, ella es Ana Pacheco, modelo de la revista Soho, excombatiente de un grupo armado, ingresó al grupo siendo menor de edad. A estas personas se les llaman desvinculados porque son víctimas del conflicto. Entonces, Ana, por último, un mensaje para los oyentes de RCN, la radio, de Caracol Radio y de las más de 150 emisoras que nos escuchan en todo el país.
Nada, que están muy pendientes de mi proceso, de todo lo que me viene pasando, y que también están pendientes no solamente de mí, de muchos también desvinculados de las filas, que no solo se enfoquen también en mí, que también hay muchas personas más también que quieren de pronto lograr sus sueños. Entonces es un mensaje para todos.
Ana, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y volviendo al tema de los medios, Eduardo, las buenas noticias no son buenas noticias, como dice ese adagio norteamericano del periodismo. Es decir, porque aquí en la Agencia Colombiana para la Reintegración, a diario tenemos historias, por ejemplo, de personas desmovilizadas que pertenecieron a la guerrilla de las FARC, o al ELN, o a los grupos paramilitares, y de pronto una de estas personas está montando un negocio y le da empleo a otros desmovilizados, o le da empleo a otras víctimas. ¿Por qué eso no se puede convertir en algo interesante para un noticiero de televisión, y de pronto, precisamente para volver a la discusión anterior que teníamos en el bloque pasado de educar a la gente de que también pasan cosas buenas y no solamente lo de las cámaras de seguridad que muestran los noticieros?
Sí, yo francamente no entiendo eso, pero no creo que sea un problema de Colombia. Yo tengo una historia y voy a decir el nombre del medio, porque es esos medios que cada vez que vienen de por allá, los grandes periodistas y los grandes maestros de ese medio que se llama El País de Madrid, y todo el mundo se arrodilla, llegaron los que saben de periodismo. Pues yo conozco a la corresponsal del País de Madrid, y ella me contó una vez completamente escandalizada, ella hace muchos años me contó, escandalizada, furiosa, histérica, que había llamado al País de Madrid, ¿no?, donde están todos estos sabios, genios del periodismo y la no sé qué, y la ta ta ta, y dijo, les tengo una historia buenísima, en Barranca Bermeja, que es un puerto en el río Magdalena, una zona de violencia, una zona de conflicto dificilísima, donde están paramilitares, la guerrilla, casi que un especie de Stalingrado, casa por casa, para ver quién domina en la ciudad. Hay unas señoras que lavan ropa en el río, no sé si es la señora que lavan ropa en el río, pronto es un invento mío en este momento, pero digamos, hay un grupo de mujeres que están trabajando con los para que haya una cultura de paz, y me dice Pilar que lo que le dijo allá el personaje en Madrid, oye tía, cuando tengas muertos me llamas, si no, no, y le botó el teléfono. Y ese es el paradigma del gran periodismo. Entonces, este es un problema, pues no sé, del periodismo mundial, y no sé, seguramente varios colegas dirán, ay, ahí está pintado Eduardo Arias, no sé qué, pero yo sí creo que a la gente le interesan las buenas noticias, ¿sí? Y la gente quiere conocer historias de lo que está pasando en los procesos de paz, en los trabajos que se están haciendo, la restitución de tierras, los programas que vienen acompañando esa. Obvio, hay que decir que hay conflicto, que es dificultad, que no es tan fácil, obvio,
es perfecto.
Hay que contarlo, hay unos obstáculos difíciles de vencer, hay que decir que en este caso les incumplieron, obvio, eso hay que contarlo, pero decir que a la gente no le interesan las buenas noticias, no sé Es decir, Einstein descubrió la relatividad y creo que fue una figura pública cuando se comprobó que la teoría de la relatividad general en una observación astronómica era cierta. Einstein fue primera plana y se convirtió en una especie de popstar, y fue por una buena noticia, ¿no? Un descubrimiento de una ley física que nadie entiende, muy poquitas personas, pues hay que tener un conocimiento matemático muy grande para entenderla.
Eduardo, quiero invitarlo a escuchar la siguiente opinión.
El comentario.
César Augusto Londoño, periodista deportivo, director del Carrusel Caracol y de acceso en Win Sports, estuvo en la reintegración El Camino hacia la Paz.
Pues hoy estamos hablando de la paz con la guerrilla, de una paz muy grande, muy difícil, muy compleja, una paz que no hemos vivido en este país desde hace 50 años. Pero yo creo que hay un montón de situaciones que nos permiten hacer la paz sin necesidad de ir hasta por allá, y que es un comienzo, que son un principio de que las cosas puedan funcionar bien. Uno se encuentra con el carro en la calle que lo cruza y que lo insulta, con el ciudadano que lo atropella y se disgusta, con el compañero que por ahí no está de acuerdo como uno es o como uno actúa y también se disgusta. Y yo creo que la paz tiene que empezar por uno mismo, la paz tiene que empezar en casa. Si bien esa paz nacional, total, global, no la conocemos, y algunas generaciones, yo diría que varias, no la han vivido. Mi hijo, por ejemplo, tiene 23 años y no sabe qué es lo que es tener paz en Colombia. Pero yo creo que por él hay que empezar enseñándole a que en la casa tiene que haber paz, a que uno puede perfectamente construir en medio de las diferencias, a que puede estar en tranquilidad así pensemos distinto, así tengamos objetivos diferentes, así los caminos sean el uno hacia la derecha y el del otro hacia la izquierda, así políticamente nos encontremos en vías distintas o religiosamente también estemos encontrados y en desacuerdo. Yo creo que si hacemos la paz desde el punto de vista individual, ese es el primer cimiento para poder construir esa paz nacional que todos queremos. Pero resulta que en el fútbol lo que sucedió fue que a nosotros nos empezaron a enfrentar cuando nos dijeron que estábamos en guerra. Cuando en el fútbol colombiano y en el fútbol internacional pasó también, se separaron las barras, inmediatamente entró un conflicto a los estadios. Se le declaró una guerra a una afición que jamás supo que era una guerra. Entonces, cuando nos metieron la guerra en la cabeza, el fútbol se empezó a llenar de diferencias, de odios, de distancias, y empezó a aparecer una violencia que antes no existía.
Uno cuando va al estadio no sabe quién se le hace al lado. Puede ser una víctima de conflicto, puede ser un desmovilizado, puede ser un hincha de Santa Fe o puede ser un hincha de Millonarios. Usted como hincha de Santa Fe, Eduardo, ¿tendría razones para abrazar a uno de Millonarios?
Pues el problema es que me toca, porque mis grandes amigos de la vida son hinchas de Millonarios y los saludo y abrazo desde que tengo, pues desde que dejé de ser tan tímido y empecé ya a abrazar tranquilamente a la gente sin sufrir tanto. Y sí, cuando pierde Millos, pues les mando un mensaje, que vaina, perdieron, algún chistecito, pero, y bueno, y uno, a los guiños y eso, pero realmente yo sí, a mí eso que estaba diciendo César Augusto Londoño me parece terrible. Es decir, hace poco, de hecho, pues yo nunca volví al estadio hace mucho tiempo, bastantes años, porque alguna vez cuando trabajaba en City TV, una periodista de City TV llegó a decir que unos hinchas de la América le habían dicho que querían chuzar a Eduardo Arias porque en el programa Sin Amarillo, Azul y Rojo había dicho no sé qué cosa, que en el partido Santa Fe Quindío lo teníamos listo para chuzarlo, pero que se salió por una puerta y la policía y no sé qué, yo ni entendí. Dije, pues yo no quiero averiguar si era en serio o en broma esta cosa, entonces yo al estadio El Campín nunca volví, y regresé hace como 2 años con un amigo de Medellín, Tato Lopera, un músico que es hincha de Nacional. Estábamos en Occidental y estaba él sentado acá, yo estaba acá, y había unos hinchas de Santa Fe. Entonces, claro, metió gol Nacional, entonces Tato pues normalmente se paró y celebró, pero no es que haya hecho una cosa así, no. Entonces unos hinchas de Santa Fe al lado izquierdo ya le estaban insultando, no sé qué. El amigo de Tato, que era hincha de Santa Fe, a defender al de Nacional de los otros de Santa Fe, y Tato lo saludaba. Y cuando se acabó el partido, Tato Lopera, hincha de Nacional, lo primero que hizo, se acabó el partido, fue saludar a los hinchas de Santa Fe que le habían gritado cuando Santa Fe empató y que le habían gritado el gol en la cara y todo, pues como agresivamente. Les dijo, bueno, mucho gusto haberlos conocido, pues ojalá si fuera el fútbol, ¿no?
Pero es que recordábamos las tribunas de Gorriones, donde iban los niños con camisetas, donde nuestros papás nos llevaban al estadio de la mano, compartíamos con el hincha rival y hablábamos de lo mal que jugaba el jugador del equipo rival. Entonces nos divertíamos. Ahora los hinchas le dan la espalda al juego y no ven fútbol.
Además, lo rico del fútbol es eso, poder hacerle chiste a la persona del equipo rival, burlarse o aceptar que se burlen de uno, o defenderse de la burla de alguna manera, pero con inteligencia, con humor, con picardía, no con agresión física o insultos.
Quiero cambiarles el tema e invitarlo, Eduardo, y usted, los oyentes, a escuchar qué dice la gente de esta pregunta.
El Vox Populi de la reintegración.
¿Qué prefiere y por qué? ¿Reintegrar a los desmovilizados de la guerrilla en zonas urbanas o rurales?
Aura Lucía Celis, de Chiquinquirá, Boyacá. Depende del entorno de ellos. Si ellos son de la zona rural, es preferible que los reintegren allá para que ellos puedan formar su proyecto de vida en un lugar donde se sientan cómodos. Si son de la ciudad, pues entonces ya reintegrarlos acá.
Mi nombre es Viviana, vivo en el municipio de Piedecuesta, Santander. Estoy de acuerdo con los desmovilizados que se reintegren en la ciudad porque tienen más oportunidad al estudio, al trabajo y a estar en sociedad.
Hola, mi nombre es Carlos Bernacherer. Considero que el proceso de reintegración debe ser incluido para ambos tipos de personas, ya que la paz debe ser considerada para todo el territorio colombiano y no para algunos segmentos.
Mi nombre es Diana Marcela Neira Rojas, de la ciudad de Villavicencio, y pienso que deberían de reintegrar a los desmovilizados en las zonas del campo, porque ellos se desenvuelven mejor allá.
Joshua Mitrotti, director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración, responde.
Yo creo que uno no puede hablar en términos de eficiencia o efectividad. Lo que le puedo decir es que en ambos componentes tenemos resultados muy positivos y lecciones aprendidas para el país. Lo que hoy podemos decirle a los oyentes es que en la reintegración podemos apoyar estos proyectos de vida individuales y colectivos, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, y son efectivos para romper ciclos de violencia.
Eduardo, en los medios de comunicación la gente se ha enterado, a propósito del proceso de paz, que qué va a pasar con los guerrilleros de las FARC si se llega a firmar un acuerdo de paz, que si los van a traer a las ciudades, que si los van a concentrar en unas fincas. Y a veces la opinión pública, de pronto por culpa misma del gobierno al no hacer pedagogía, no ha informado que dentro de las ciudades ya hay muchísimas personas que son desmovilizados de grupos armados ilegales y que conviven con nosotros. En su opinión, si mañana se llega a firmar un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, ¿qué prefiere? ¿Tenerlos en la ciudad, que se concentren en algún lado? ¿O cree, de pronto, incluso, esta es una segunda pregunta, que los ciudadanos hemos aprendido a convivir con las personas que piensan diferente a nosotros?
Yo creo que allá habría un estigma, ¿no?, en la gente, que es que, uy, este fue guerrillero, me va a robar, este fue guerrillero, me va a decir un poco. Es decir, yo aquí sí trataría de divulgar muchísimo el ejemplo del recién elegido futuro alcalde de Cali, Maurice Armitage, que lo secuestró un empleado de su finca, y él, mientras estuvo en los juicios porque lo capturaron, él mantuvo a la familia, le pagó el abogado, y cuando lo soltaron le dio trabajo. Obviamente, pues eso es un ejemplo ya, pues, nivel, diría yo, Nelson Mandela, grado comendador, ¿no? Pues no es tan fácil hacerlo, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es romper el estigma de que el guerrillero es malo por naturaleza, que el guerrillero me va a robar. Es un tema muy complicado, porque muchas veces el guerrillero es alguien que fue reclutado desde los 7 años, o sea que lo único que conoce como experiencia de vida es la guerra, las armas. El que tiene la escopeta más grande vale más que el que tiene la escopeta más chiquita, el arma menor, el que dispara más es mejor que el que... Entonces ahí hay un tema muy complejo. Entonces yo entiendo que para la población, llamémosla así, comillas, normal, pues es que nos podemos llamar normales nosotros, es difícil aceptar eso. Y además, lo que ha leído y visto en la prensa es que los guerrilleros esto, los paramilitares lo otro. No, es decir, a mí lo que me parece muy difícil es el tema de gente que desde que es muy pequeña, niños, o entraron a la guerrilla o a los paramilitares porque vieron cómo descuartizaban al papá y quieren vengar eso. Esas personas, ¿cómo se reintegran a una sociedad que no les ha dado absolutamente nada? Y de la noche a la mañana se van a comportar como, pues, como, como de una manera angelical. Ahí es donde yo veo que hay un trabajo muy difícil, ¿no? Que es ese, esa transición de la mentalidad guerrera o vengativa o el terror que me generaba a mí. Esto, soy una persona aterrorizada por la guerra, la muerte, soy incapaz de mirar a una persona a los ojos porque me da terror. Como esas personas entran a lo que llamamos el mundo normal, ¿no? Es vivir en una ciudad como Bogotá o en un municipio más pequeño como Nopsa, en Boyacá, por decir cualquier cosa así al azar. Pero yo pienso que es un tema muy complicado, ¿no? Pero a mí no, pues, no veo viable en términos, sobre todo mediano plazo, concentrar a los guerrilleros como en unas fincas o en unos territorios. Y yo creo que todos los colombianos, de verdad lo digo, deberíamos asumirlo de verdad, verdad, no de la boca para afuera. Yo sí pienso que ahí hay un trabajo muy grande que tenemos los que tuvimos la fortuna de vivir en la ciudad lejos de la guerra, para los que la guerra solamente fue un inconveniente, ay, no se pudo volver a la finca por culpa de la guerra. No, yo creo que hay muchas personas aquí en la ciudad que le dimos la espalda al conflicto, le dimos la espalda a los problemas sociales del país y queremos que ahora cuando llegue la paz todo funcione sin poner nada de nuestra parte. Yo creo que hay que hacer un trabajo de verdad de conciencia de cada persona. Bueno, yo sé que yo no puedo cambiar el mundo, yo no puedo cambiar a Cundinamarca, ni siquiera ni a la localidad de Teusaquillo, pero alguito puedo hacer.
Así es, Eduardo. Pues, Eduardo, usted ha sido muy amable con los oyentes de La Reintegración y El Camino hacia la Paz. Gracias por su tiempo, por sus opiniones, y aquí siempre bienvenido.
No, muchísimas gracias por la invitación, y de verdad me parece que programas como estos son los que necesita la radio, la televisión, los medios escritos, porque el periodismo sí que educa y también sí que maleduca. Entonces, bueno, chévere saber que hay programas que por lo menos hacen bien la tarea de educar como toca.
Gracias, Eduardo Adán, muy amable por estar aquí en La Reintegración y El Camino hacia la Paz.
Cristian, Eduardo, muchas gracias, y a nuestros oyentes, un saludo especial.
Estuvo en la producción periodística Natalia Salcedo, en la producción técnica de Gilberto Aponte, les habló Cristian Torres, y nosotros nos escuchamos nuevamente en La Reintegración y El Camino hacia la Paz en 8 días.
La Reintegración, El Camino hacia la Paz, programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR. Las opiniones expresadas por los invitados de este programa, La Reintegración, El Camino.